La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Me alegra que estén escuchando este podcast de Es así y punto. Un placer estar nuevamente en comunicación. Saludos para todos. Y aquí estamos para hablar de qué, de las eliminatorias sudamericanas. Sí, señor. Lo que dejaron estos partidos por la cuarta fecha del proceso eliminatorio. Grandes partidos. Buenos resultados para algunos, malos para otros, algunos resultados sorprendentes como la victoria de Ecuador ante Colombia 6-1, sí, 6-1, realmente sorprendente. Vamos a analizar lo que dejó la fecha y también lo que aconteció en estos 5 partidos. Nos vamos a meter en la gira que terminó de México por territorio europeo, su partido ante Japón, su victoria ante Corea, el balance de esta gira de 180 minutos... y también el balance de la era Tata Martino con la selección mexicana de fútbol. ¿Da para qué? ¿Para crecer? ¿Para mejorar? ¿Ha mejorado? ¿Esta selección luce que está por encima de otras? Vamos a comentarlo. Vamos a hablar del tema Gareth Bale, porque declaró el futbolista galés que está muy contento en el Tottenham, que ahí lo quieren y qué bueno que es ser querido por un equipo y no lo que le pasó en el Real Madrid. Tiene razón en cierta manera. Y queremos meter al propio James Rodríguez en la misma bolsa. Sí tienen razón en ser queridos. Pero ojo, tienen una deuda pendiente que todavía no saldaron. Vamos a leer sus mensajes, los que nos llegaron a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y también los que hemos recibido en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Con muchos mensajes, con algunos cuestionamientos y con mucho apoyo de toda la gente. Recuerda, a partir del próximo 1 de enero del 2021... arrancamos con todo el año, 5 emisiones semanales de Es Así y Punto, de lunes a viernes. Usted lo quería, usted lo pidió, nosotros se lo damos. Así iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Después de la cuarta fecha de la eliminatoria de la Conmebol, hay voces que quieren echar a Carlos Queiroz como técnico de la selección colombiana de fútbol, después de perder 6-1 ante Ecuador. Y me refiero no a voces de prensa o de aficionados, a voces de dirigentes que están dentro de la Federación Colombiana de Fútbol. Jesurún, quien lo trajo, lo respalda, en cierta manera para no reconocer su error, pero hay dirigentes que no lo quieren ver más al técnico portugués. Acá lo de Colombia hoy, la solución no es cambiar el técnico. La solución es respaldar a Carlos Queiroz. Que se dé cuenta y que estudie primero en estos 4 meses las eliminatorias sudamericanas. Que se dé cuenta por qué juega en el calor la selección de Colombia, por qué juega en Barranquilla. Que se dé cuenta lo que afectó físicamente al plantel para ir a jugar a la altura de Quito. Es un gran desgaste físico que hace el cuerpo humano cuando corre, como le pasó el viernes, a las temperaturas que se juegan los partidos eliminatorios, el que jugó contra Uruguay. Ese desgaste, esa recuperación, le pasa factura con un viaje en el medio y con un partido en la altura ante la selección de Ecuador. Entonces, desconocía mucha de esta información el técnico Carlos Queiroz. A Uruguay también en el segundo tiempo le pasó facturas el aspecto físico, porque diferente el desgaste que se hace en algunos partidos y que se hacen en otros, a temperaturas normales o a temperaturas muy cálidas. El calor hoy le está pasando factura a la selección de Colombia, que trata de sacar sus ventajas. Ahora, Queiroz se está dando cuenta que estudie esa situación de aquí a marzo, que convenza a los dirigentes que tienen fútbol para jugar a las 8 de la noche. ¿Y por qué no hasta en otra sede? Pero hay que decirlo, a Queiroz hoy echarlo no es lo conveniente. ¿Para que llegue quién? ¿Juan Carlos Osorio? ¿Para que el técnico que asuma dirija su primer partido en lo que va a ser la próxima fecha eliminatoria, cuando Colombia juega ante Brasil, nada más ni nada menos? No es conveniente. No es conveniente. Queiroz hizo en la Copa América planteamientos muy inteligentes. Recuerdo aquel planteamiento contra Argentina. ¿Cómo se lo ganó el técnico? Con los movimientos que hacían en el medio cuadrado, con los movimientos que hacían con la salida de los laterales. Es un técnico complicado, rebuscado, con muchos movimientos. No de repente al extremo de Juan Carlos Osorio, pero viene un poco de esa línea. Y hoy en el fútbol hay que ser más simple cuando se dirige una selección. Más simple. Y ahí digo, por ejemplo, el caso del Tata Martino. Es más simple en su parado, en su dibujo. Esta complicada situación que él quiere de cómo salimos de atrás, cómo jugamos en el medio, lo está llevando a errores de futbolistas que no entienden. Y me lo dijeron muy claro, y desde adentro. Hoy en la mañana me llamaron y me dijeron: Hernán, en Colombia pasa esto, esto y esto. Los futbolistas no entienden lo que quiere el técnico. Hay que ser más simples las eliminatorias, mucho más simple. Por eso aplaudo lo de Gustavo Alfaro, su simpleza. Pero uno escuche una nota de Gustavo Alfaro, escuche una conferencia de prensa de Gustavo Alfaro. Siempre transmite un concepto muy claro, nada de rebuscado, muy simple. Y eso es lo que le da al futbolista. Y así Ecuador anda como anda y le pasó por encima a Colombia. ¿Qué hay que decir de esta selección colombiana en el 6-1? Sin ideas de a qué jugar, que se tiene la culpa Queiroz. Queiroz tendrá que hacer su autocrítica, ojo. Acá decimos, a Queiroz hay que dejarlo, Queiroz tiene que continuar, pero tiene que hacer su autocrítica de esta situación y cambiar algunos aspectos y simplificar su idea de juego, simplificarla. Si no, Colombia se queda sin Mundial, si continúa por este camino. Ya tiene una diferencia de gol pésima, de menos 5, con lo importante que son los goles en las eliminatorias, por lo parejo que son los enfrentamientos y por consiguiente la cantidad de puntos que se totaliza. Un gol ha dejado una selección fuera de un Mundial, un gol, como pasó por ejemplo con Chile-Perú ya hace unas cuantas eliminatorias atrás. Entonces, a Queiroz hay que respaldarlo, no hay que cambiar y ya está, pero él tendrá que hacer su autocrítica y analizar mucho mejor estas eliminatorias. Y empezar a transmitir otra cosa. Por ahí se critica lo de James Rodríguez. Penal para Colombia. El partido lo iba ganando Ecuador en ese momento. 4-0. Y sobre el cierre del primer tiempo, penal la ejecuta James y consigue el gol. Sí, gol. 4-1. Faltaba todo un segundo tiempo. Faltaban 45 minutos. Falta muchísimo todavía en juego. Pero ¿qué hace James? Va y se abraza con el portero. Se abraza con el portero. ¿Qué abrazarse con el portero? Ir a buscar la pelota corriendo y mostrar sangre, mostrar actitud, mostrar, bueno, de repente remontamos esto. Consigamos el 4-2 y nos metemos en el partido. Pero no, va y se abraza con el portero, tranquilo. O sea, hay que transmitir otra cosa. Y eso tiene que ver mucho también el vestuario, y tiene que ver mucho los líderes, y tiene que ver mucho el propio Carlos Queiroz. No fue convocado Radamel Falcao. Falcao es muy importante en esta selección, no por lo que juega, por lo que transmite, por lo que representa en un banco de suplentes, por lo que representa en un vestuario. Colombia no tiene líderes. Tiene muy buenos jugadores, pero no tiene líderes dentro de un plantel. Y hoy paga las consecuencias. Pero tiene 4 meses... para rearmarse pensando en la larga de esta eliminatoria. Empezó mal. O hay que decir, empezó bien, pero tuvo una jornada pésima, con 2 goleadas en contra, 3-0 y 6-1. Pero tiene que acomodar las cosas, al fin y al cabo está a 2 puntos de Uruguay, que hoy es el equipo que se estaría metiendo en el repechaje como quinto de esta eliminatoria. Formidable lo de Ecuador. Formidable. Pero igual, que vayan partido a partido. Porque Ecuador ha tenido buenos comienzos como en la eliminatoria pasada y después se cayó. Acá tiene un comienzo espectacular. Ahora, es de esperar que Gustavo Alfaro vaya mejorando a la selección. Porque al fin y al cabo, cuando llegó no tenía experiencia ninguna, ni conocía a los futbolistas personalmente. Ya los conoció, ya estuvo con ellos, ya dirigió 4 partidos, ganó 3 y perdió 1 y que dejó buena imagen ante Argentina. Y ahora tiene que ir creciendo este equipo ecuatoriano para llegar al Mundial. Empezó con el pie derecho, ahora hay que mantenerse y seguir sumando. Pero la verdad que ha sido la sorpresa de las eliminatorias. Venezuela logró un gran triunfo frente a Chile por 2-1. Una victoria que, ojo, y este otro día lo hablamos en la banda, no veo a Venezuela en el Mundial. No creo que clasifique Venezuela en el Mundial. Pero Venezuela tiene que competir para estar ahí, para sumar como local, para ganar como local, para estar cerca, para de repente decir, bueno, me mantengo con vida y quizás en un momento puedo dar el salto. En un momento se dan un par de resultados y me prendo en las eliminatorias. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero ahí está, 3 puntos importantísimos para un aire. Perdió con Brasil 1-0 y le ganó a Chile 2-1. Está bien, dentro de todo no es un mal negocio para una de las selecciones más débiles de esta eliminatoria. Y ahora saltó del noveno lugar al octavo, por encima de Perú. De aquí en más va a ser durísimo para Venezuela. No la vemos en el Mundial. Pero tampoco el venezolano tiene que pensar, estamos eliminados, estamos fuera. Tiene que competir con la esperanza de seguir sumando para intentar mantenerse séptimo, sexto, y por qué no, en un momento se puede dar el salto y tratar de llegar a la Copa del Mundo. Y no es engañar a la gente, es decir, la realidad de cada selección. Uruguay perdió ante Brasil por 2-0. Uruguay jugó un gran primer tiempo. Lo arrinconó, le quitó la pelota, propuso. Brasil no salía de su campo. Pero Brasil es Brasil. Y Brasil con espacio te pinta la cara. Por eso Arthur consiguió el 1-0. Richarlison la segunda anotación, el segundo. Y así Brasil, de esta manera. Sin posesión de pelota, sin ser un equipo vistoso, pero un equipo con efectividad. Y que si algo no hay que hacerle a Brasil es ir a buscarlo. A Brasil no se lo puede ir a buscar, no se lo puede atacar de la manera que lo atacó Uruguay. Es conocida esta forma de jugar de Tite. Te espera, te da la pelota, te da la iniciativa, te da confianza. Pero defiende bien Brasil. Pero cuando sale un contragolpe, cuando te ataca el espacio, te mata, te pinta la cara. Y bueno, se lo pintó Uruguay en el centenario. Paraguay decepcionó, Paraguay venía muy bien en las eliminatorias y esto es típico del fútbol paraguayo, no es la primera vez. Paraguay va a Argentina y le empata a Argentina 1-1 y le hace partido y juega con Bolivia como local y no le gana, y Bolivia sumó el primer punto de las eliminatorias y hasta hay que decirlo, Bolivia iba ganando 2-1 en la recta final, faltando menos de 20 minutos, Gamarra consigue el 2-2 definitivo. Entonces Paraguay, un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, porque lo que ganó en Buenos Aires lo pierde en Asunción, en este 2-2 ante Bolivia. Que Bolivia siguió último, sumó un punto y bueno, ahí está, intentando por lo menos sumar algo, no terminar las 4 fechas sin puntos. El primero que suma no ha ganado todavía. Y Argentina le ganó a Perú por 2-0, en un partido donde Argentina fue efectivo, donde se siente más cómoda Argentina de visitante cuando los rivales salen a jugar y tiene espacios. Con espacios puede jugar. Puede jugar Messi, puede jugar Lautaro, puede jugar Nico González, que ha sido un poco la revelación de Argentina, jugando como volante y no jugando como lateral, y manejó bien la pelota, y hizo un golazo, una muy buena definición. Un hombre que, ojo, lo hemos dicho, en el Stuttgart de Alemania juega de centro delantero, de 9. En la selección jugó de lateral por izquierda, y ayer jugó de volante por izquierda. Es decir, vamos a analizar que vamos a pensar en un Real Madrid. Jugó de Benzema, jugó de Marcelo y jugó de Hazard, de volante por izquierda, vamos a llamar. O sea, de cualquier posición. O sea, en el Stuttgart juega de Benzema, de 9. Y acá lo vemos en la selección, jugó de Mendy o de Marcelo, lateral por izquierda en el primer partido. Porque él había empezado la carrera jugando por izquierda como lateral o como volante. Ocupa diferentes posiciones, bueno, es más volante que lateral, porque tiene alguna deficiencia en la marca, pero es rápido, está bien físicamente, mete muy buenos centros, definió muy bien para el 1-0. Argentina fue efectivo, en 27 minutos ganaba 2-0, con después la anotación de Lautaro Martínez, que debía este gol, que tenía una deuda pendiente después de haber errado algunas situaciones en el partido contra Paraguay. Y bueno, 2-0 que después manejó. Hubo un momento del partido en los 15 primeros minutos de la segunda etapa que Argentina retrocedió. Le dio la iniciativa a Perú. Y Perú fue y lo arrinconó y lo metió en su área. Pero no tuvo ideas. Empezó a meter centros. Y en alguna jugada, en algún centro, hasta con alguna duda, un poco dubitativo Armani, podría haber logrado el descuento Perú y se metía en el partido. Pero no lo hizo. Perú no tiene fuerza adelante. Perú no tiene fuerza individual. Tiene una idea colectiva. Tiene un muy buen conjunto trabajado, pero no tiene el peso de jugadores que desequilibran. El peso de jugadores que en momentos son ellos los que determinan una jugada de peligro o terminan un golazo o en su desequilibrio individual consiguen dejar mano a mano a un compañero. No los tiene Perú. Entonces, desde ahí ese peso individual, bueno, ya lo pierde y apuesta a una idea colectiva. Y la idea de juego colectiva está bien trabajada, pero la ejecuta el futbolista. Y hoy Perú no cuenta con una muy buena camada de futbolistas. Encima los jugadores que fueron en la última etapa, como Farfán, como Guerrero, como Pizarro, Vargas, que eran diferentes, bueno, han, por diferentes razones, están fuera de la selección, se han ido retirando, dejaron de jugar, bueno, diferentes motivos. Pero pasan los años y no llegaron reemplazantes hoy de la calidad de los que se fueron. Y Perú paga las consecuencias. Perú paga las consecuencias. Por eso Argentina terminó, al fin y al cabo, 2-0, que podría haber sido más abultado en la segunda etapa, después de los primeros 15-20 minutos, que Argentina ya le manejó más la pelota y tuvo oportunidades clarísimas para haber conseguido un tercer gol. Se completó la cuarta fecha. Ya es un panorama. Son 18. Ya se jugaron 4. Se jugó ya una buena parte, aunque es muchísimo lo que falta, por supuesto, por jugar. Pero ya en marzo, con las primeras 2 jornadas, vamos a completar el primer tercio de la eliminatoria. Un tercio. Ya es un mensaje. Pero ya vemos a Brasil con 12, primero. Puntaje ideal. Argentina 10, segundo. O sea, los dos candidatos ya están arriba, cómodos. Ecuador sorpresa con 9. Y después viene el lote de la paridad de Paraguay con 6, Uruguay con 6, Chile, Colombia con 4 que están decepcionando, Venezuela 3 que trata de meterse, Perú 1, Bolivia 1. Bolivia complicado, Perú complicado, obligado a sumar ahora sí o sí, en los próximos partidos de a 6 tiene que sumar, o mínimo de a 4. Venezuela, que como decía, trata de prenderse, y después bueno, habrá que ver qué pasa entre Ecuador, si se mantiene, y especialmente Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia, que luchan por 2 cupos y medio, asumiendo que Brasil y Argentina vayan a la Copa del Mundo, y uno piensa en las primeras posiciones. Cuarta fecha, donde al fin y al cabo, más allá de algunos resultados abultados, no ha habido demasiadas sorpresas. Termina siendo más de lo mismo. Sigue siendo Argentina y Brasil dueña de Sudamérica. Los débiles siguen estando bajo. Nadie revoluciona el fútbol. Nadie ha cambiado nada. Cada uno está en su lugar, esperando que esto continúe, que siga rodando la pelota y bueno, y con la esperanza de poder los que son candidatos clasificar y los que están para cumplir de dar el batacazo, que la mayoría de las veces no lo terminan dando. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
México le ganó a la selección de Japón, le ganó 2-0 y terminó su gira por territorio europeo ante selecciones asiáticas con 2 triunfos ante Corea y ante Japón, siendo superior a ambas selecciones, dejando muchas cosas positivas, pero no tampoco todo positivo. Y no podemos dejar de lado algunas cuestiones que México tiene que mejorar pensando en el futuro. Ojo a eso. Tampoco engañarse, como algunos lo hacen, con estas victorias que ha tenido el proceso de Tata Martino. Que si los números en la memoria no me fallan, 19 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Aquella derrota frente a Argentina. Son muchísimos. 19 triunfos en 22 partidos. Es espectacular cuando uno mira los números de Gerardo el Tata Martino. Pero ojo, ¿soy un defensor de Martino? Sí, sí. No soy un enfermo por Martino o un defensor de Martino a toda costa, no. Pero sé que el tipo hace las cosas bien, está trabajando bien. Le da una fisonomía de juego al equipo. Pero no podemos dejar de mencionar algunas cuestiones. Porque decíamos el otro día, lo más importante en los amistosos no es el resultado. Lo importante es ganar para dar confianza, pero hay que mirar mucho el andamiaje de un equipo. Cuando México pone su mejor equipo, como lo hizo frente a Corea, es superior. Cuando México hace 6 cambios y juega con otra alineación en el partido contra Japón, que ojo, Japón también hizo cambios y no jugó con su mejor equipo. Por ejemplo, Cubo no jugó. Juega contra Japón y Ochoa es figura. Ochoa fue figura. Primer tiempo, México no logró meter un solo remate a la portería. Hubo 3 o 4 remates desviados. Y Japón habrá tenido 4 remates claros, con un arquero que atajó todo. Fue formidable lo de Memo Ochoa, formidable lo de Memo Ochoa. Entonces, son mensajes que no podemos dejar de lado, que no se puede disimular, como contra Corea, que siendo superior y estaba para una goleada, perdía por 1-0. El balance es muy positivo, se está construyendo un equipo que ya hay una base formada, una base muy sólida. Si hoy analizamos esta selección mexicana en comparación a la que ganó Copa Oro, esta es superior. Hoy está mucho más sólido el proyecto, la idea, el juego de México. Recordemos lo que le costó ganarle a Costa Rica o ganarle a Haití y lo que sufrió en esa Copa Oro. Hoy México ha dado un escalón, ha crecido, pero tampoco está al nivel que se pretende pensando en una Copa del Mundo. Porque es verdad que a Japón y a Corea hay que ganarle en una Copa del Mundo y está obligado a ganarle. Pero si los delanteros japoneses tenían un poco de puntería, definían bien, Ochoa no se levantaba con el pie derecho como se levantó, Japón comenzaba ese partido ganándolo. Ojo a eso. Y si Corea tenía más definición, lograba el 2-0 en aquel partido frente a México. Entonces digo, en el balance es muy positivo lo de México. Y dirían un 70%, pero hay un 30% de muchos aspectos para mejorar. Para mejorar. Porque la vara de México no puede ser Japón y Corea. ¿México qué quiere? Hacer historia. Tener un mundial superior a los anteriores, ese es el objetivo. Superar lo hecho por los anteriores técnicos. Es decir, llegar al famoso quinto partido. Llegar a cuarto de final. Superar el partido octavo de final. Bueno, octavo de final muy posiblemente, y el tiempo dirá, se cruce con una selección como le pasó en el último Mundial, Brasil, o como le pasó en otro Mundial, o en dos Mundiales contra Argentina, o como le pasó en otro Mundial contra Alemania, o como le pasó en Brasil contra Holanda, porque fueron los rivales que eliminaron a Argentina. Cuando uno hace el retroceso hacia atrás, encontramos que en el 2018 lo eliminó Brasil en octavos, y en el 14 fue Holanda, y en el 10 fue Argentina, y en el 6 fue Argentina. Entonces, si se va repitiendo, en el 2 fue Estados Unidos, es verdad, en el 98 fue Alemania. Sacando Estados Unidos, el resto fueron rivales que de por sí, en su historia, están por encima de México. Y México no ha demostrado hoy estar por encima de estas selecciones. No ha jugado, es verdad, no ha jugado. Con la única que jugó fue contra Argentina y contra Holanda. Holanda le ganó. Contra Argentina perdió 4-0. Es verdad, fue un amistoso. Tampoco hay que tomar el partido como un análisis de todo un proceso. Pero México ahora se va a sumergir en CONCACAF. En la mediocridad de CONCACAF. Porque es una confederación mediocre. Sí, lo es. Fíjense la realidad de las mejores selecciones de CONCACAF. Estados Unidos armó una selección que tiene cero trabajo, porque ahora el técnico logra armar su equipo gracias a la formación de jugadores estadounidenses en Europa o al convencimiento de jugadores, en algunos casos hasta europeos, que tienen algún pasaporte o algún parentesco o algo de Estados Unidos, y por eso terminan jugando con Estados Unidos, porque Serginho Dest no nació en Estados Unidos, nació en Holanda, pero como tenía poco espacio en la selección holandesa y su padre es estadounidense, se fue con Estados Unidos. Bueno, y así armó Estados Unidos un equipo. Le metió 6 a Panamá. Entonces Estados Unidos sí es un poco el complicado del área, pero ¿por qué queda el resto? Honduras, que perdió con Guatemala y que no le ganó a Nicaragua. Esa selección es rival de México. Costa Rica es rival de México, que empató con Qatar y perdió con País Vasco 2-1, que no ganó en el año y marcó su primer gol casualmente en el partido con Qatar. El primer gol del año. Un año sin una victoria. un año sin una victoria. Y no sé cuántos partidos lleva así, con una victoria en los últimos partidos. Y son más de 10. Esos son los rivales. Jamaica, que no juega, no sale de la isla, no hace ni partidos amistosos. Panamá, que se comió 6 con Estados Unidos. Esos son los rivales de México. Entonces, no engañarse con esa mediocridad que va a tener en las eliminatorias, en la Liga de Naciones. ¿Y de quién más? México en marzo podrá hacer algún que otro partido amistoso. Después se mete de cabeza en CONCACAF. Liga de Naciones, Copa Oro, eliminatorias. Y no va a sacar la cabeza hasta que no tenga el pasaporte para Qatar 2022. Porque no habrá fechas. No habrá fechas. Le digo más. Las fechas están cortas para lo que va a ser el proceso eliminatorio de CONCACAF. Para jugar el octogonal. Que no valía la pena ampliar, digo, de un hexagonal a un octogonal. Ampliar por capricho de CONCACAF o para ayudar a Canadá, simplemente para agregar más fechas en un calendario que ya de por sí está corto por la situación de la pandemia. Pero bueno, historia que ya hablamos en su momento. Entonces México va a llegar al Mundial en un área donde seguramente se va a ir invicto. Y de las 19 victorias que tiene ahora va a tener 20 y pico, 30. Pero los pies sobre la tierra. Que después viene el golpe en la Copa del Mundo. Y hay que estar preparado para la Copa del Mundo. Hay que estar preparado para esos partidos. ¿Qué va a cumplir? No hay dudas en la eliminatoria. ¿Qué va a ser la selección más sólida? No hay dudas porque es la que mejor preparada está. Y es verdad que no es culpa de México el área que tiene. Pero sí es cierto que tendrá que buscar al máximo sacar provecho de la preparación de esta selección. Martino, para lograr armar una maquinita, sí, una maquinita, para que esa maquinita cuando llegue al Mundial saque diferencias. Y en los partidos bravos, en los partidos complicados, porque va a tener muchísimos rivales complicados. Se le puede cruzar Inglaterra, se le puede cruzar Bélgica, se le puede cruzar Portugal, hay muchos rivales complicados. Y es ahí donde México no tiene que fallar. Por eso, a no engañarse, el camino es el correcto, pero hay que pedir más, hay que exigir más. Si uno después termina durmiéndose en la mediocridad. Y México eso lo conoce muy bien. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
El futbolista del Tottenham de Inglaterra, Gareth Bale, habló en las últimas horas. Hizo referencia a lo bien que se siente. Qué bonito que es jugar donde lo quieren. Dijo, es bueno volver a jugar, es bueno estar en un lugar donde me quieren, me siento amado. Estoy recuperando mi forma física y volver a jugar es lo que hace feliz a todos los futbolistas. Dijo, me siento que estoy en un buen lugar en este momento, todavía hay más por venir, más por mejorar y estoy deseando que llegue. Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse. El cuerpo vuelve al ritmo de juego cada pocos días y te pones un poco más rígido de lo normal. Pero cuantos más partidos estoy jugando, mejor se adapta mi cuerpo. Voy a tomar un poco de tiempo todavía, pero estoy en el camino correcto y estoy disfrutando jugando de nuevo. Todavía necesito ponerme un poco más en forma y más afilado, pero lo estoy logrando. Bueno, buen mensaje de Gareth Bale, positivo en cuanto a su futuro, a su presente. Y a lo que él piensa que va a ser una recuperación futbolística. Por supuesto que acá le tira un palito directo a Zidane y al Real Madrid, cuando dice es bonito jugar donde me quieren. Y es verdad que Mourinho lo quiere y el Tottenham lo quiere. El Tottenham y Mourinho fueron oportunistas. Lo digo en un buen sentido, tomando en cuenta que Gareth Bale en su momento estaba entre los mejores 20 jugadores del mundo. Sí, estaba entre los mejores del mundo. En su momento, un jugador que se pagó 100 millones de euros. Entonces tengo un futbolista de 100 millones de euros donde no me sale un centavo, donde le pago un porcentaje del sueldo, el otro porcentaje lo paga el Real Madrid. Perfecto, tremendo negocio. Aparte, Tottenham fue quien lo transfirió y lo conoce muy bien a Gareth Bale. Desde ahí hizo lo correcto el Tottenham. Ahora, Zidane, sabemos muy claro que él fue quien le abrió la puerta de salida a Gareth Bale y a James Rodríguez. No los potenció, no los trabajó, se le cruzó que no podía, que no andaban bien, que no tenía condiciones, que no rendían, y se generó un clima muy tenso, donde los dos no querían al final jugar y los dos pidieron hasta salir del equipo. Y hasta James llegó a decirle: no quiero ni jugar más en este Real Madrid, en los últimos partidos no me ponga, porque lo estaba exponiendo, lo estaba exponiendo. Recuerdo que yo lo comenté aquí, que un futbolista cuando pasa mucho tiempo sin jugar, uno no puede ponerlo de titular de la noche a la mañana. Uno tiene que llevarlo de a poco. Y llevarlo de a poco es darle confianza, darle ritmo, darle juego, darle 10 minutos, darle 15. Un partido definido le doy 20 minutos porque el rival ya está agotado, porque moralmente está mal y hasta ese delantero hasta de repente termina haciendo un gol. Y así es como, por ejemplo, fue trabajando Asensio. Pero no hizo lo mismo con James Rodríguez, que no jugó y de repente titular, para tapar bocas. Pero no va a rendir un titular que no está acostumbrado a hacerlo, que no viene de jugar 90 minutos, ni tampoco 30 ni 5, no jugaba nada. Entonces Zidane, en cierta manera, los mandó al frente en más de una ocasión. No hizo el trabajo que hay que hacer para recuperarlos. Tampoco los trabajó a ellos anímicamente, decir, ¿saben qué? En algún momento, no al final, ¿no? En algún momento, James, tú te has equivocado, espero más de ti, pero vamos a trabajar juntos, vamos a pulir tus defectos, vamos a buscar mejorarte, vamos a, de la mano los dos, conseguir volver a tener al James que fue figura en el Mundial o el James que llegó al Real Madrid o XXX situación. Hay que hacerlo de manera conjunta, técnico-jugador. Y el jugador es más caprichoso, el futbolista es más difícil y hasta a veces dentro de su juventud piensa en uno mismo, es más egoísta. El técnico tiene que ponerse como el padre del grupo, como el padre del futbolista, como la cabeza fría, y saber que si hay una mala relación, él es el que tiene que dar el paso hacia adelante. El director técnico tiene que dar el paso para convencer al futbolista que juntos van a salir adelante. Pero tiene que hacerlo el técnico. Hay técnicos que hablan con jugadores y los futbolistas lo miran, mueven la cabeza y no dicen una sola palabra. Como de repente pasa cuando usted habla con su hijo, lo mira y no le dice nada. Y usted dice, ¿y este le entra lo que le digo? ¿No le entra? ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Le importa o no le importa? Bueno, el técnico tiene que lograr la comunicación y que el futbolista se abra y desde ahí entenderlo. Y en eso falló Zidane. Pero ahora, por más que yo no soy un defensor de Zidane, voy a decir lo siguiente. Y esto para James Rodríguez y para Gareth Bale. El comienzo de James en la Premier con el Everton fue espectacular. Espectacular. Ya en los últimos partidos no brilló tanto y en la selección ha sido de bueno para malo. Especialmente en estos últimos dos encuentros. Gareth Bale en el Tottenham viene jugando poco. Mourinho hace lo correcto, casualmente lo que decíamos. Lo va llevando de a poco. Todavía no es un titular indiscutido. Todavía no es figura del Tottenham, mucho menos de la Premier. Entonces, está muy bien que digan estoy contento, aquí me quieren, pero ahora los dos tienen que pagar sus deudas pendientes. Y no deuda con el Real Madrid, no deuda con Zidane, deuda con el mundo del fútbol. James y Gareth Bale tienen que demostrar que Zidane estaba equivocado. Tienen que demostrar que Zidane se equivocó en sacarlos del equipo y que tienen condiciones para triunfar hoy en el Everton 1 y en el Tottenham el otro. No alcanza con que Gareth Bale declare estoy contento porque aquí me quieren. Perfecto, qué bien, aplaudimos. Pero que rinda consecuencia. Que la rompa cada fin de semana. Que marque una buena cuota de gol en el Tottenham. Que no se lesione cada 2x3. Que no se vaya a jugar al golf. Ojo, es fácil decirlo, fácil la teoría. Pero hay que llevarlo a la práctica. Es fácil lo que hace ahora el propio Gareth Bale, acá me quieren. Y claro que lo quieren. Pero lo quieren un 100%. ¿Y en cuánto está hoy? ¿En un 40%? 40%. En un 50%, 50%, si quiere. Tiene mucho por crecer, lo sabe. Por eso recién leía lo que declaraba Gareth Bale. James se motivó, acá juego, soy titular, es mi revancha futbolística, voy a tapar la boca a todo el mundo. Y empezó muy bien. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó, James? En los últimos partidos que no apareció. Y el equipo se cayó. Era el abanderado futbolístico del Everton. Pero el equipo se ha venido para abajo. Entonces, ojo a esto, ¿eh? O sea, porque si James Rodríguez es intermitente, si Gareth Bale no se consolida, al fin y al cabo, cueste o no nos cueste, vamos a tener que decir el propio Zidane tenía razón. Lo vamos a tener que decir. Y vamos a tener que comer nuestras palabras y decir, no se equivocó el técnico francés. Entonces, a ser claro en este tema. La batalla todavía no está ganada. Y digo batalla, acá no hay ninguna batalla, ¿eh? Lo digo en sentido figurado, ¿no? Pero esta duda, si los equivocados fueron los futbolistas o si fue Zidane, todavía no tiene un veredicto final. Todavía no tiene el último capítulo. Todavía no sabemos cómo va a terminar. Y no alcanza con un par de goles. No alcanza con que Gareth Bale ingrese y a los 7 minutos mete un cabezazo y le dé la victoria al Tottenham 2-1. No alcanza con eso. Hay que brillar cada fin de semana. Hoy es suplente. Cuando sea titular, marque una buena cantidad de goles y sea figura del Tottenham, podremos decir, el Tottenham consiguió lo que no pudo Real Madrid. Mourinho consiguió lo que no pudo Zidane. Cuando Ancelotti consiga que el propio James Rodríguez sea consistente, regular y se destaque, y no digo que se destaque en todos los partidos, difícil destacarse en todos los partidos, pero sea regular y una pieza fundamental en un Everton protagonista de Champions, perdón, de Premier, para luchar por lo menos en posición de Champions, pensando en que pueda lograr de última la Europa League, ahí diremos, perfecto, James le tapó la boca a Zidane. No alcanza con algunos partidos. A veces no alcanza ni con un buen campeonato. Hay que ir más allá de eso. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Escribe Juan Flores y dice, usted siempre dice que si Brasil no pasa a las buenas, lo hacen pasar como sea. No sea sinvergüenza. Si alguien han ayudado, es a su país. O se le olvidó las trampas que usaron para ganar sus dos Copas del Mundo. Descarado. El descarado es usted, Juan Flores. Usted es el descarado, lamentablemente. Se lo voy a decir muy, pero muy claro. Y se lo digo por lo siguiente. Juan, yo he sido el primero en hablar de las ayudas que ha tenido Argentina. Como pocos, he dicho, por ejemplo, la ayuda, las facilidades que le dio Ecuador en la última eliminatoria en Quito, en la victoria 3-0 de Argentina con 3 goles de Messi, que depositó a Argentina en la Copa del Mundo. Entonces, aprende a escuchar. Ahora, el hecho que a Brasil lo ayuden no quita, y que yo lo diga porque pasa, aparte, ¿quién maneja la cuestión arbitral? ¿Quién designa los árbitros? ¿Quién es el presidente de los árbitros de la Conmebol? ¿Quién es? ¿Usted no sabe? Brasileño. Sí, por si no sabía, brasileño. Él es el que, Wilson Seneme, quien designa los árbitros, quien maneja los árbitros, es el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol. Por lo tanto, lo hemos visto en Copa América, que cuando tuvieron que ayudar a Brasil, lo ayudaron. Y si a Brasil hay que ayudarlo para llegar al Mundial, lo van a ayudar. Pero también le digo que si a Argentina tienen que ayudarlo, también lo van a ayudar. Lamentablemente es así. Pero claro que lo digo porque no soy ningún descarado. Usted es el descarado que escribe de una manera ofensiva sin escuchar. Soy el primero en decir lo que ha pasado o lo que pasó en Argentina 78. No tengo problemas en decirlo. Y festejé esa Copa del Mundo y le voy a festejar. Y orgulloso de la estrella que ganó Argentina. Porque también pasó con Italia, con Mussolini. Y pasó con muchas selecciones en el mundo. Con muchas selecciones. Pasó con Inglaterra en el 66. Pero bueno, digo, antes de ser irrespetuoso, de llamarme sinvergüenza, de llamarme descarado, escuche, aprende a escuchar. Y después conversamos, de caballeros, sin agresiones. Vamos con más mensajes. En la cuenta de Twitter, Pereira ESPN, voy abriendo la cuenta, tengo algunos mensajes. Vamos por parte. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Importante que se suscriba. Así recibe al momento cada una de las emisiones que originamos de Es Así y Punto. José Méndez. Buenas noches, Hernán Pereira. ¿Qué opinas de lo que dijo un periodista quien dijo que Rodolfo Pizarro era una mentira como futbolista? Y lo peor, que lo dijo un periodista mexicano. Bueno, hay una cosa. Yo siempre digo, José, que hay que sacar las nacionalidades. sea mexicano, argentino o del Congo, no importa, no importa. Si lo dice un periodista, bueno, es un periodista. O sea, no tiene que ser peor porque es mexicano, porque entonces los mexicanos tienen que defender a los mexicanos y los argentinos tienen que defender a los argentinos. No, no estamos para comentar con camisetas. Ahora, que haya dicho que Pizarro es una mentira, está muy equivocado. Pizarro no es ninguna mentira. Lo que pasa es que las características que tiene Pizarro a veces lo llevan a que es difícil adaptarlo al esquema de Martino. Es un futbolista que no tiene la habilidad de Neymar ni la habilidad de Messi, pero tiene habilidad. No tiene la velocidad del Chucky Lozano, pero intenta tener cierta rapidez. No es lo encarador que puede ser Tecatito Corona, pero trata de serlo. Entonces, no termina de completar su rol, porque no es súper rápido, ni súper encarador, ni súper habilidoso, ni súper recuperador de la pelota, no es espectacular en lo que hace, tiene un poco de cada cosa. Ahora, tiene un buen manejo de pelota, tiene buena distribución, es difícil encontrar el puesto a veces a Pizarro. Y en el esquema de Martino, a veces no ocupa la posición correcta, por ejemplo, en un 4-3-3, porque tiene que jugar como extremo, pero extremo, los extremos tienen que tener las características que tiene Chucky Lozano y que tiene Corona, que son jugadores encaradores, habilidosos, profundos, son rápidos, y esas no son las características de Pizarro. Entonces es como que no le encuentra el puesto el propio Martino. Entonces uno dice, vamos a ponerlo en el lugar de Herrera o en el lugar de Guardado, porque 9 no es, extremo no es. Entonces pasamos al medio, no es volante central, por supuesto. Tampoco es un Herrera, tampoco es un Guardado, que son más de ida y vuelta. Entonces a veces entretiene mucho la pelota, lo hace jugar un poco más lento, pero es cuestión de encontrarle en el parado del equipo la posición a Pizarro. Pero algunos no saben interpretar el fútbol o no lo entienden. Jojo Loquillo dice, hola Hernán, espero que hables de las deficiencias de México en su defensa, porque es impresentable cómo otros periodistas se suben al carrito del triunfo sin análisis y ser autocrítica, como la cadena que transmitió el juego titulando el triunfo de México diciendo somos imparables. Por eso te digo, porque tú sí opinas con objetividad, es así, punto. Saludos de San Francisco, gracias. Ojo, no sabía que habían puesto somos imparables, pero poner eso es un grave error. Bueno, hoy comenté, hablé de México casualmente, que México ha logrado muy buenos resultados y el equipo está jugando bien y tiene una muy buena idea de juego y tiene una alineación ya afianzada, consolidada, pero que tiene aspectos para mejorar. Tiene muchos aspectos para mejorar. Y decíamos lo que fue el primer tiempo contra Japón, lo que fue la ausencia de algunos futbolistas. O sea, los suplentes tienen que estar a la altura de los titulares. Bueno, y muchos temas relacionados un poco a lo que comentaba hoy sobre México. Que cada cual diga lo que diga. Algunos están para llenar tiempo, para dar noticias, para decir pavadas. Otros estamos para profundizar y para analizar, sin camisetas, sin sentimientos. Pero somos pocos los que cumplimos esa función. Víctor, saludo señor Pereira, no coincido con usted. Yo creo que Cota debería ser el tercer portero. Es el mejor de la Liga MX después de Talavera. Sabe jugar bien con los pies y domina bien el área con los centros y está en el mejor equipo del torneo. Creo que esto, Víctor, lo hace referencia a lo que comenté, que Jurado tendría que ser el tercer portero. Yo analizo lo siguiente, Víctor. No cuestiono yo las condiciones de Cota, no las cuestiono. Que está el mejor equipo del torneo, sí, lo está, pero no es gracias a Cota, es gracias a Nacho Ambriz. Vamos a ser claros. Es gracias a Nacho Ambriz y el funcionamiento que le ha dado a León, con o sin Cota. Pero igual no le quito nada a Cota como portero. Yo lo que voy es a lo siguiente. Hay dos arqueros que ya están consolidados, que son el 1 y el 2 hoy. Ochoa el 1, Talavera el 2. Eso creo que es indiscutido, indiscutible, y nadie puede tener otra versión de ese tema. Ahora, vamos a lo siguiente, tercer portero. Voy a llevar al Mundial un portero de 33 años, que va a tener de 35 años al Mundial. Llevo a Cota con 35 años, que no va a atajar, o llevo un Jurado. ¿Con cuánto tienes? 20 y pico, para que gane experiencia. Sabiendo que Jurado tiene muchísimas posibilidades de llegar al 2026. Va a ser parte del 2026, Jurado. Tercer portero, ¿a qué va? Va a hacer número, no va a atajar. El tercer portero no va a atajar. Pero la experiencia de jurado, de ser parte de una convocatoria, de ser parte de un plantel, de entender lo que quiere jugar el técnico, no sabemos si Martino va a dirigir o no va a dirigir en el 2026. Mi sensación es que no va a dirigir. Pero es otra historia, otra historia. Entonces, comienza a convivir con compañeros que van a ser sus futuros compañeros, porque un día Jurado va a ser portero de selección. No sabemos si el número uno, pero hoy, ¿quién compite con Jurado en esa camada, en esa generación? Uno no ve a nadie. Entonces, desde ahí donde uno va a hacer el comentario en decir, mejor un joven que a futuro le pueda aportar algo y no un Cota de 35 que va a tener 39 en el 2026. Y por supuesto que no va a llegar. Por supuesto que no va a llegar. Eso es lo que hago comentario, que apostemos a presente, pero pensemos un poquito en el futuro. Igual no cuestiono las condiciones que tiene Cota. Germán Castro. Saludos como de costumbre, Hernán, y ya estaba ansioso por el nuevo podcast de Es Así Punto. Pues es el mejor. Gracias, Germán, y gracias a la gente porque ha tirado muy buena onda. Mucho apoyo, muy buena onda de la gente en los mensajes. Dice César, también muy fiel oyente. Hola, muy buenos días, Hernán. Sabemos que la defensa es lo más débil que tiene la selección mexicana y no tenemos buenos defensores. Ahorita, si tú tuvieras que escoger dos defensas para que el Tata Martino trabajara con esos dos defensas, sabemos que no hay mucho tiempo, pero ¿cuál serían tus dos defensas para elegir y por qué? Me sorprende un poco la pregunta. Digo, no preparé esta respuesta. En primera instancia apostaría a César Montes, apostaría a el propio Moreno. Moreno hay que ver el tema de la edad, pero tiene experiencia. Y es muy importante que los centrales tengan experiencia, que tengan recorrido. Es muy importante en ese sentido. La experiencia, el recorrido de un defensa central. A veces hay que buscar un central rápido con un central. Si uno es más lento y Moreno con los años va a convertirse en un central más lento por cuestión de la edad, no es mala idea tener un central mucho más rápido. Y Montes es un central con cierta rapidez. Araujo no me transmite mucha seguridad, soy honesto. Me iría más con Montes. Hoy necesita. Salcedo es un muy buen central, pero de errores infantiles, de desconcentraciones. Aparte, tiene que jugar como segundo central. Es el reemplazante del propio Héctor Moreno. Yo me iría con Montes y con el propio Moreno como centrales. Hoy. En este sentido, cuando hablamos de selección, pero es muy importante cuando uno apuesta al equipo titular, apostar al hoy, en selección. Después ver el mañana, que es diferente, por ejemplo, que hablaba de Jurado. Jurado es el mañana, pero no es titular de México. Es el tercer portero. En este caso ni es el tercer portero, lo pido yo como tercer portero. Pero el caso de los centrales, hay que apostar a lo mejor es hoy, porque la eliminatoria es hoy, es mañana. Se juega ahora en junio. En septiembre comienza, junio, Liga de Naciones, Copa Oro. Entonces, a lo que voy, que no son posiciones que hay que trabajar a futuro. Si tengo un muy buen central, muy joven, de 19 años, con una proyección espectacular, sí lo empiezo a meter de a poquito, pero no le doy el puesto de titular. Y en el Mundial, el que perdona, pierde. El que se equivoca, pierde y se va a casa. Y ahí es donde Salcedo me transmite esa inseguridad. Reyes hay que trabajarlo. Reyes no es un central para descartar. Hay que pulir algunas cosas. Pero tendría que tener espacio en la selección mexicana. Algunos mensajes. La gente se comunica en @PereiraESPN o en la cuenta de Instagram PereiraESPN. Terminamos esta emisión de Es Así y Punto. Ha sido un placer. Nos reencontramos en la próxima. Recuerda, a partir del lunes 4 de enero del 2021, 5 programas de Es Así y Punto. Por supuesto, que lo esperamos, para que usted escuche el programa, usted palpite con el programa, cuantas más veces lo escuche mejor, y cuanto más gente lo escuche mejor, cuanto más amigos se suscriban mejor, porque así crecemos todo. Con el apoyo de la empresa, Es Así Punto se va para arriba. Buena semana, hasta el viernes. Es Así y Punto.